Un privilegio, un gozo estar con ustedes en esta mañana de sábado y poder estudiar la Escritura juntos, poder cantar juntos a nuestro Dios, quien es eternamente exaltado y quien es el digno de todo loor, toda alabanza. Y creo que son dos alabanzas muy apropiadas para nuestro tiempo en esta mañana y el tema que estaremos estudiando juntos en esta mañana, que es el pecado de la idolatría, el pecado de la idolatría. Y el pasaje en el que vamos a estar meditando en esta mañana es Deuteronomio capítulo 5, así que acompáñenme ahí. Si hay tal vez un pasaje en la Escritura que introduzca y concluya el concepto de idolatría, es probablemente Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, nos vamos a basar en los versículos del 7 al 9 solamente. Deuteronomio 5, versículos del 7 al 9, pero permítanme leer desde el versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice así: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndelos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oremos al Señor para pedir su dirección en esta mañana. Padre, estamos agradecidos contigo por este tiempo. Agradecemos por la bendición que nos concedes de terminar esta semana, en este día sábado, reunidos como varones, como parte de tu iglesia, con la intención, Señor, de acercarnos delante de ti en una expresión de gratitud, de alabanza, y también, Señor, buscando tu bendición y la edificación a nuestras vidas mediante tu palabra. Te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar reunidos, y queremos pedir en esta mañana que nos concedas el privilegio de poder prestar atención a tu palabra y poderla aplicar en nuestras vidas de una forma inmediata, de tal manera que podamos crecer para ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre pedimos tu dirección. Amén. El pecado de la idolatría, en cualquier sentido de la vida del creyente, lo podríamos catalogar como un pecado flexible. Un pecado flexible. ¿Y a qué me refiero con un pecado flexible? Flexible en el sentido de que la idolatría puede ser tan obvia en algunos contextos y en otros puede ser tan escondida que ni siquiera nosotros mismos nos llegamos a dar cuenta. A eso me refiero con un pecado flexible. Es muy evidente cuando conocemos, cuando vemos personas cuya vida se ha caracterizado por ser una vida idólatra, siguiendo un paganismo siguiendo dioses falsos. En el mundo hay alrededor de 10.000 religiones falsas con el título completo de religiones y otros tantos miles de sectas o de grupos que profesan decir algún, expresar algún tipo de adoración o algún tipo de reverencia a dioses falsos y que evidentemente les podemos poner esa categoría de idolatría, que obviamente todos sabemos que se refiere a idolatría. Sin embargo, hay otro apartado en esa flexibilidad del contexto de idolatría, que es precisamente una idolatría escondida, una idolatría donde incluso nosotros mismos podemos estar en medio de ella y no ser capaz de observarlos. Esa es la intención por la cual el Señor es tan claro en su palabra al hablar de idolatría y al hablar de esta seriedad de un pecado tan serio como es la idolatría. Pero me gustaría, antes de adentrarnos a nuestro pasaje, dar unos cuantos pasos atrás para poder comprender por qué es necesario tener un entendimiento bíblico del concepto de idolatría. Y quisiera hacer la siguiente pregunta: ¿por qué existe la idolatría? ¿Por qué existe el pecado de la idolatría en el hombre? Y quiero compartir con ustedes cinco puntos que responden a esta pregunta. ¿Por qué existe el pecado de idolatría? ¿Por qué es necesario que como creyentes, que como varones tengamos un entendimiento claro del pecado de idolatría? Y permítame darle brevemente estos cinco puntos. El primero es porque el hombre es un ser adorador por naturaleza. El hombre es un ser adorador por naturaleza. No podemos hablar de idolatría si no entendemos la realidad de la adoración. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios comienza, o Dios, el narrador de Génesis, en este caso Moisés, introduce la realidad de cómo Dios decide en su soberana voluntad crear al hombre, crearlo a su imagen, a imagen de Dios, con propósitos específicos en la representación que Dios ha tenido al crear al hombre. Y una característica de esa creación es que el hombre es un ser por naturaleza adorador, es un ser adorador. Y junto con esto, hermanos, quiero mencionar lo siguiente: ya que el hombre es un ser adorador, eso lo hace dependiente de su Dios. Eso lo hace dependiente de su Dios. El hombre es un ser adorador por naturaleza y por naturaleza es un ser dependiente. No olvide esto por lo que vamos a hablar en unos momentos. Ahora, número dos, ¿por qué existe la idolatría? Número dos es porque el hombre fue creado para vivir dependiente de Dios y disfrutar de la vida y la bendición que Él ha creado. El hombre ha sido creado para vivir en una dependencia total de Dios y disfrutar precisamente de esta vida. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Buscar la gloria de Dios y gozarse en ello para siempre. Y esto es lo que le convierte precisamente en un ser adorador. Eso lo convierte en un ser que adora. Número tres, ¿por qué existe la idolatría? Número tres, porque el hombre lucha por autonomía y autosuficiencia. El hombre activamente y continuamente lucha por autonomía y autosuficiencia. A partir de Génesis capítulo 3, en la caída, vemos esa tendencia natural, de esa naturaleza corrompida, de esa naturaleza pecaminosa, del hombre por hacerse notar autosuficiente, por hacerse notar autónomo, por hacerse pensar que no necesita de un Dios, que no necesita de alguien. Número cuatro, la cuarta razón del por qué existe la idolatría: el hombre sigue siendo una criatura dependiente a pesar de su pecado. El hombre sigue siendo y lo será siempre una criatura dependiente a pesar de su pecado. Eso es lo que nos convierte en idólatras. Eso es lo que nos convierte en adoradores de algo o de alguien que no es precisamente Dios, por esa naturaleza dependiente a pesar de nuestro pecado. Y número cinco, su dependencia o su adoración se convierte entonces en otras cosas menos en Dios. Su dependencia o su adoración se convierte en otras cosas menos en Dios. Y eso es lo que definimos con el término de ídolo. Ídolo. Un ídolo es todo aquello o todo aquel que ocupa ese lugar de adoración y de dependencia en el corazón del hombre. Repito, un ídolo es todo aquello o todo aquel que ocupa ese lugar de dependencia y de adoración en el corazón del hombre. Por lo tanto, idolatría es el acto de adorar lo que sea en lugar de Dios. El acto de adorar lo que sea en el lugar que le corresponde a Dios. Y eso genera dependencia. La necesidad de tener un entendimiento claro o un entendimiento bíblico de la idolatría lo vemos precisamente desde el Pentateuco, desde la presentación de Dios mismo como el único ser digno de adorar, y es lo que nos lleva justamente a este pasaje en el cual estaremos el resto del tiempo, que es Deuteronomio capítulo 5. Y en particular nos vamos a enfocar en los versículos del 7 al 9. Y vamos a, quiero compartir con ustedes aquí tres exigencias de la idolatría que advierten al creyente a huir de ella. Tres exigencias de la idolatría que advierten al creyente a huir de ella. Y mi oración, mi intención es de que estas advertencias se vuelvan una realidad en nuestros corazones. Así que veamos la primera exigencia de la idolatría. La primera exigencia de la idolatría es que la idolatría exige pertenencia. La idolatría exige pertenencia. Ahora entendamos un poco el contexto. En Deuteronomio capítulo 5 se presenta una reiteración de los 10 mandamientos, ¿sí? Lo que ya se había dado en Éxodo capítulo 20, Deuteronomio es la característica en la conclusión del Pentateuco, esta repetición de la ley a una nueva generación, pero con un énfasis en particular. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Es necesario que esa generación recuerde, sepa quién es Jehová. Acabamos de leer en los primeros versículos cómo dice en el versículo 1 y versículo 2, cuando Moisés está hablando a todo Israel, les dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Vean el versículo 2 y 3, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Esa es la reiteración, haciéndoles saber, el pacto no fue solamente con nuestros antepasados, el pacto es con esta generación también, es lo que le está diciendo Moisés a ellos. La necesidad de recordarles la ley. Ahora, ¿cuál era la intención principal de recordarles la ley? Presentarles a Dios, presentarles a Jehová de los ejércitos, presentarles a Jehová el único digno de ser adorado. Hermanos, esa es la misma intención para nosotros hoy en día. Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros estamos bajo el nuevo pacto, estamos del otro lado de la cruz. Pero ¿cuál es la intención de Dios al darnos su palabra y esta palabra que leemos que fue escrita hace muchos años para la audiencia original que era Israel? Precisamente la misma, presentarnos quién es Dios, presentarnos quién es Jehová y es el único digno de toda adoración. Ahora, estos versículos están precisamente estableciendo esa base de adoración de parte del pueblo y les está pidiendo que precisamente reconozcan la soberanía y la exclusividad de Dios como el único Dios verdadero, el único digno de ser adorado. Ahora vean el versículo 7, porque el versículo 7 es el que describe esta primera exigencia de la idolatría. El versículo 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa primera frase, esa primera parte, no tendrás dioses ajenos. Primero es un mandato absoluto y un mandato exclusivo. No tendrás dioses ajenos. Dios está exigiendo ser reconocido como el único Dios verdadero, el único al que se le debe de rendir adoración. Esta es una declaración de la aceidad de Dios. Dios es único y Dios existe por sí mismo. Eso es lo que le da esa cualidad o esa característica de ser adorado, porque Él es el único digno de adoración. Ahora vean cómo la aclaración es: no tendrás dioses ajenos. Dioses ajenos. Introduce este concepto de dioses ajenos. ¿Y a qué se refiere con dioses ajenos? Bueno, se refiere precisamente a cualquier objeto o cualquier figura que se le atribuya algún tipo de poder o algún tipo de autoridad divina, incluyendo cualquier tipo, sea de tipo físico o sea de tipo no físico, ¿sí? Sea algo material o sea algo inmaterial. Ahora, en el contexto, recordemos una realidad importante con respecto a los pueblos o las naciones vecinas a Israel. Todas las naciones eran caracterizadas por ser naciones idólatras, politeístas, tener varios dioses con distintas características, con distintas funciones, con supliendo distintas necesidades de los adoradores, de los idólatras, supliendo distintas necesidades de los pueblos vecinos. Por eso la necesidad de Dios de aclarar no tener dioses ajenos delante de Él. Y vean esa frase que dice delante de mí, nos abre un parteaguas importante para nosotros como creyentes. Cuando dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Definitivamente que no se trata de solamente evitar los ídolos en otros lugares, sino precisamente de no permitir que tomaran esos ídolos parte de la vida del pueblo. Es decir, que la tendencia o la tentación del pueblo en ese tiempo era precisamente adoptar algún tipo de ídolo pagano y traerlo dentro del pueblo. Por eso la exhortación es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, en función de aclarar que la presencia de Dios estaba precisamente en medio del pueblo, lo sabemos. Ahora, la presencia de estos dioses ajenos nuevamente compite con esa adoración exclusiva que debe de rendirse solamente a Jehová. Pero, ¿por qué la aclaración de delante de mí? Y escuchen lo siguiente, hermanos. Porque quien define la idolatría es Dios. El que define la idolatría es Dios. Ahora, claro, usted puede decir, por supuesto, eso es bastante obvio. ¿Por qué afirmar una frase como esta? Bueno, porque la realidad es de que muchas veces pensamos que nosotros somos los que definimos la idolatría. Muchas veces justificamos un pensamiento idólatra o justificamos a un ídolo en nuestro corazón. ¿Cuántas veces no justificamos una conducta que está robándole la gloria a Dios? que está robándole la adoración a Dios, el enfoque a Dios, no solamente en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos, también en nuestras intenciones. Y lo justificamos diciendo, bueno, pero eso no es idolatría. Yo no me estoy hincando delante de una imagen. Yo no me estoy rindiendo culto ante algo más. Bueno, esto es lo primero que tenemos que saber. Quien define la idolatría es Dios. Quien debe o quien es el único digno de ser capaz de decir esto que está delante de mí es idolatría, es el Señor, es Dios mismo. Ahora escuche lo siguiente, Dios está presente en la idolatría. Dios está presente en la idolatría, ya que Él es quien define la idolatría. Él está presente aún en la idolatría. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es un Dios soberano. Su soberanía abarca aún la idolatría del hombre, la dependencia o la tendencia del hombre a depender de lo que sea menos de Él. Es decir, a Él no lo podemos engañar. Nuestro corazón no puede engañarlo a Él. Puede engañarse a sí mismo, pero no engañarlo a Él. Él es quien lo define y Él es quien está presente en esa idolatría. Ahora, hermanos, ¿por qué esta primera exigencia es la pertenencia? Y es porque un ídolo siempre exige pertenecer a aquellos o a aquel corazón que le idolatra. Un ídolo siempre le va a demandar ese sentido de pertenencia. Vean cómo la aclaración o la exhortación aquí es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No habrá dioses ajenos delante de mí, es lo que está diciendo el Señor. ¿Y por qué con esa determinación? Porque un ídolo con esa tendencia de robarle la gloria a Dios exige permanecer, exige pertenecer a ese corazón idólatra. Entonces, esta es la realidad de que nuestro corazón tiene esa tendencia de buscar una permanencia o que algo permanezca dentro de él para ser adorado. Y si no es el Señor y es cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otro objeto, cualquier otro sentido, entonces eso es idolatría. Entonces eso va a exigir alimentar esa idolatría continuamente. Un ídolo exige ser parte de nuestra vida. Ese es el punto. Un ídolo exige ser parte de nuestra vida. Lo exige cuando evidentemente estamos expresándolo de muchas maneras, consumiendo nuestro tiempo, consumiendo nuestro pensamiento. Decimos, bueno, es que es mi dinero, son mis logros, son mis estudios, es mi tiempo, es mi trabajo, es mi familia, son mis hijos, es mi pasatiempo favorito, es mi carro favorito, son mis títulos favoritos, etcétera. Me pertenece a mí, esto me pertenece, tengo que prestarle atención, tengo que dedicarle porque es mío, porque esto me pertenece, etcétera. Y muchas veces eso está solamente evidenciando, no es ni siquiera enmascarando, pero evidenciando un corazón idólatra, un corazón que le está robando la gloria a Dios y alimentando esa pertenencia de nuestro corazón. Hermanos, todo pecado es un acto de adoración. Todo pecado es un acto de adoración. Pero la noticia es que no es adoración a Dios. Es un acto de adoración a lo que sea menos a Dios. Y esto lo convierte en algo muy serio. Es una adoración idólatra. Es una adoración idólatra donde cabe esta exhortación a nosotros. Ahora, como dije hace un momento, la adoración siempre genera dependencia. Por eso es que un ídolo exige esa pertenencia, porque la adoración siempre genera dependencia. Esa es la raíz de toda adicción. ¿Sabe cuál es el término bíblico para cualquier tipo de adicción, idolatría. Ese es el término bíblico. Cualquier tipo de adicción, una adicción a una sustancia, una adicción a un pasatiempo. ¿Cuál es el término bíblico para eso? ¿Cuál es el problema en el corazón del hombre que lo lleva a ser dependiente de una sustancia, a ser dependiente de algún hábito, etcétera? Se llama idolatría. Es un ídolo en el corazón, porque la idolatría genera dependencia. Nuevamente, recuerde, en la antropología bíblica que vemos en la Escritura, la descripción del hombre, el hombre es un ser dependiente de Dios, porque es un ser adorador. Por lo tanto, cuando estamos reemplazando a Dios en nuestro corazón, eso va a generar dependencia. Un ídolo exige su territorio de pertenencia en el corazón que le idolatra. Lo exige y busca que esté presente más y más ahí. Vea la segunda exigencia. La segunda exigencia es que la idolatría exige ser creada. La idolatría exige ser creada. Un ídolo exige que sea creado y recreado. Vean el versículo 8. Vean el versículo 8. Dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este versículo amplía un poco más el concepto de idolatría al prohibir la creación de imágenes físicas o de representaciones visuales de cualquier cosa que se halle en el cielo, que se halle en la tierra, en el mar. Esas descripciones naturales es precisamente abarcar todo lo creado, todo lo que a la vista o al conocimiento del hombre nos revela de manera general a Dios. La prohibición se extiende precisamente a todas las cosas posibles de representar lo divino mediante objetos materiales, mediante pintura, mediante escultura, etc. Ahora, vean la realidad lo sabemos. Esta es una exigencia de parte de Dios y la realidad del corazón del hombre fue hacer precisamente todo lo contrario. Vean Romanos capítulo 1, versículo 23. Romanos capítulo 1, versículo 23 es la descripción de cómo con toda alevosía y ventaja el hombre ha hecho y hace todo lo contrario a esta exhortación de Dios. Romanos 1, 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es haciendo precisamente todo lo contrario a al mandamiento que Dios había establecido. El hombre lo ha hecho. Esto implica una acción meramente activa y meramente contraria de lo que Dios ha establecido. Ahora, hermanos, vean cómo no hay un punto intermedio aquí. No hay un punto intermedio. O estamos adorando a Dios o estamos haciendo todo lo contrario por adorar cualquier otra cosa. Pero vean cómo es el punto intermedio. No hay un punto intermedio. O estamos adorando a Dios, o estamos obedeciendo a Dios en esa adoración exclusiva, o estamos haciendo justamente todo lo contrario a lo que Él ha establecido, que es la descripción de Pablo aquí en Romanos. No es por casualidad, es algo intencional en el corazón, algo muy intencional. La idolatría no es accidental, hermanos. La idolatría no es accidental. La idolatría es creada. La idolatría la creamos. Nuestro corazón es una máquina de ídolos. La idolatría la creamos, la alimentamos nosotros. Y exige ser creada y recreada y reinventada. nuestro corazón como máquina de ídolos, simplemente añade más y más y más ídolos que roben, que sigan robando más y más la gloria de Dios. Y es la manera en la que más nos perdemos, nos cegamos de ver la necesidad de Cristo. Ahora vean esa palabra en el versículo 8, la palabra imagen, dice: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, etcétera. Esa palabra imagen se refiere precisamente para representar algo, pero en el contexto, y esto es algo muy, muy importante, porque recordemos el contexto, las culturas vecinas solían hacer figuras de madera, figuras de talla, de piedra, de metal, para adorar a sus dioses que representaban muchas veces a la naturaleza, etcétera. Y esto es lo que hoy en día escuchamos del catolicismo romano, diciendo: bueno, es que el catolicismo romano no adora las figuras o las imágenes, las venera. Bueno, caen exactamente en la misma categoría, ¿no? Vean cómo esto no es algo nuevo, es algo que aparece desde el Antiguo Testamento, ¿sí? La exigencia de Dios, y esto nuevamente resalta la espiritualidad de nuestro Dios. Dios es espíritu. Y Dios es tan grande, es tan soberano, Dios es tan único, único, digno de adoración, que no hay figura, imagen, representación alguna que sea necesaria o que se acerque, que realmente pueda acercar al hombre a esa adoración que él exige. Esta es la realidad en la cual nuevamente se contrasta nuestro Dios. El corazón idólatra del hombre con esa tendencia, esa necesidad de representar a la creación, al sol, a la luna, a las estrellas, a dioses falsos de su mente y representarlos para tenerlos presente, versus el único Dios verdadero que ni siquiera cualquier imagen tallada, cualquier escultura tallada se puede aproximar con su grandeza, con su soberanía, con su santidad. Nuevamente, esa es la gran diferencia del corazón idólatra, el corazón que rinde adoración a lo que sea menos a Dios. Un ídolo exige ser creado, un ídolo exige ser representado. Y la pregunta es: ¿cómo creamos a un ídolo en nuestro corazón? ¿Cómo es que creamos a un ídolo en nuestro corazón? Y vaya brevemente a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 nos recuerda esa realidad de que no, nuestro corazón es esa máquina de ídolos continua. Santiago capítulo 1, ve al versículo 14. Vea desde el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De la concupiscencia de nuestros corazones, esa concupiscencia es precisamente el elemento inicial para crear un ídolo. Incluso, hermanos, de cosas genuinamente buenas o cosas inherentemente buenas. Y aquí me quiero detener un momento. Idolatría no es solamente aquellas cosas que nos llevan como tal a vivir en medio del pecado y con consecuencias de pecado, que al final todo llega a ese punto, pero incluso puede haber cosas inherentemente buenas, cosas genuinamente buenas, cosas que Dios mismo se agrada de que nosotros persistamos en ello, pero que en nuestro corazón le estén robando la gloria a Dios. La Escritura dice que los hijos son herencia de Jehová, una bendición. Pero en muchos padres es un ejemplo de idolatría. Cuando los hijos se vuelven el centro de adoración del padre. Cuando los hijos se vuelven el todo en la vida del padre. Eso es un ejemplo de una idolatría por un sentido bueno, una bendición de parte de Dios, pero que roba a esa gloria de Dios. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está cuando esto ocupa el lugar de Dios en el corazón. Cuando esto está ocupando el lugar de Dios en el corazón. Inclusive podemos anhelar o desear cosas que sabemos que nos pueden acercar más al Señor, pero hacerlo con intenciones equivocadas, hacerlo con intenciones egoístas y que nuevamente revelen un corazón idólatra en nosotros. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo hace una exhortación a los creyentes diciendo: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Incluye una pequeña lista diciendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Idolatría. Y esa es la realidad en el corazón del hombre. La realidad de tener un corazón que fácilmente genera idolatría, que fácilmente produce idolatría y que le roba la gloria a Dios. Regrese a Deuteronomio capítulo 5 y vea la tercera exigencia. La tercera exigencia de la idolatría. Dijimos la primera, que la idolatría exige pertenencia. La segunda es que la idolatría exige ser creada y recreada, más y más ídolos en el corazón del hombre. Y vea la tercera. La tercera es que la idolatría exige ser servida. La idolatría exige que le sirvan. Un ídolo exige que le sirvan. Exige ser servido. Vean el versículo 9. No te inclinarás a ellas. Continúa en la descripción de las imágenes o las esculturas en representación a los ídolos. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vean nuevamente la exhortación: no te inclinarás a ellas ni las servirás ni las honrarás. Podría ser otra traducción. Es una exhortación a evitar la adoración activa a los ídolos, ya sea obviamente en el contexto a través de ofrendas, de oraciones, de reverencias, de cualquier otro acto de adoración que exija esas figuras o esas representaciones veneradas. La exhortación es muy directa aquí, es muy enfática, contrastando evidentemente la tendencia de todos los pueblos cercanos al pueblo de Israel. Y muchas veces, hermanos, llegamos a pasajes como este y decimos: bueno, es que yo no me inclino a nada. Yo no me hinco a ningún tipo de ídolo. Eso no es definitivamente una descripción mía. Pero ¿cuántas veces nuestro pensamiento, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras emociones, nuestras actitudes evidencian una adoración a lo que sea menos a Dios? Y eso es lo que precisamente cae en esta categoría de servicio. Un ídolo consume el servicio del corazón. Un ídolo consume tiempo. Un ídolo consume ganas, consume motivaciones, consume fuerzas, consume intereses, consume recursos, etc. Un ídolo exige ser honrado, exige ser servido. Y muchas veces no nos damos cuenta de esa exigencia. ¿Por qué? Porque estamos tan adentrados en alimentar, en crear, en que permanezca ese ídolo en nuestro corazón, que no prestamos atención a la seriedad de robarle la gloria de Dios. Vean cómo después de esta exhortación, Dios mismo les recuerda cuál es la razón por la cual el creyente, cuál es la razón por la cual el hombre necesita dejar la idolatría. Aquí está en la segunda parte del versículo 9. Porque yo soy Jehová, tu Dios, le está hablando a su pueblo. Yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Dios fuerte y celoso. Dios está afirmando su identidad única en esta declaración. No es un Dios más entre muchos. Es el único Dios verdadero, el único Dios fuerte, el único Dios celoso. Dios que trasciende incluso cualquier otro tipo de fronteras, cualquier otro tipo de naciones a las que estaban tentados a adoptar sus ídolos falsos. Dios existe por sí mismo y Dios aclara, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios fuerte, yo soy Jehová tu Dios celoso. Esta descripción de fuerte y de celoso son descripciones majestuosas de nuestro Dios y la razón por la cual Él es el único digno de adoración. El término celoso aquí significa que Dios no comparte su gloria ni su adoración con otros. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso de su exclusividad en la adoración. Por eso la detallada exhortación a despojarse de esa idolatría. El celo de Dios es incomparable con cualquier tipo de celo del hombre. Es un Dios celoso, pero es un celo santo, es un celo puro, es un celo que busca precisamente cuidar el corazón de esa tendencia idólatra. Es un celo protector, es decir, que cuando el corazón del hombre, el corazón del creyente está adorando solamente a Dios, eso, o está enfocado en esa adoración a Dios, eso protege de seguir creando más y más ídolos en el corazón. Vean la segunda parte, la evidencia de ese celo de Dios. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto refleja la gravedad de la idolatría. La rebelión contra Dios tiene consecuencias que no solamente afectan al individuo, sino que también impactan a otras generaciones. Ahora, quiero aclarar aquí este pasaje porque es en muchas ocasiones sacado de contexto. Esto no está hablando de que si el bisabuelo o el tatarabuelo pecó, entonces el nieto, el bisnieto va a sufrir la consecuencia del pecado por esa causa. No, vemos en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. ¿Sí? Esa es la realidad justa, el carácter justo de nuestro Dios. Pero estamos viendo precisamente las implicaciones de la facultad de crear y crear ídolos, la herencia para crear ídolos. Ese es el contexto en el que está mencionando el Señor esta realidad. Dios es un Dios fuerte y celoso que visita en un acto de justicia esa realidad por las consecuencias, por la falta de un corazón adorador delante de Él. Y es que evidentemente somos tan frágiles que imitamos a otros idólatras. Ese es el punto aquí. Imitar a otros y a otros idólatras. Hoy en día se habla mucho en los círculos médicos, entre comillas, la tendencia de ver a las adicciones como una enfermedad. Decir que una persona está enferma de alcoholismo. Se busca encontrar en la genética algún gen que diga que esa persona es más propensa al alcoholismo. No, es que eso viene en los genes, porque su abuelo era un alcohólico, su padre era un alcohólico, él es un alcohólico, su hijo es un alcohólico. Es que tiene el gen del alcoholismo, tiene el gen de ser más propenso para batallar con el alcohol. No, hermanos, esa no es la realidad. La realidad es de que somos capaces de imitar esa idolatría de una manera fácil. Esta es la realidad que estamos viendo aquí. Somos tan capaces y de una manera tan fácil adoptamos e imitamos precisamente la idolatría en nuestra vida. Y queremos justificarlo a cual más. Hermano, ¿cómo está usted enseñando a sus hijos? Si usted es un padre, ¿cómo está enseñando a sus hijos a librarse de la idolatría? ¿Qué tan hábil está usted generando un ídolo del corazón de tal manera que otros puedan imitar esa idolatría? Y la realidad nuevamente es de que el hombre está cautivado y atrapado por los ídolos en los que confía, los ídolos en que ama, y esto finalmente termina en problemas serios porque está robando la gloria de Dios. Dios es un Dios justo y es un Dios celoso porque Él es el único digno de ser adorado. Pero vean otra expresión del celo de Dios y es en el versículo 10. Y es que si usted me ha seguido desde el principio, yo dije que nos íbamos a quedar solo hasta el versículo 9. Quería reservar este versículo 10, que definitivamente es lo que concluye esta definición del celo de Dios, del único que es digno de ser adorado. Vean lo que dice el versículo 10. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es un Dios misericordioso. Parte del celo de Dios es expresado en su misericordia, en su amor de pacto, en su amor leal. Esto es todo lo contrario con cualquier otro tipo de idolatría, con cualquier Dios falso, con cualquier ídolo que exige una permanencia, que exige recrearse y recrearse en el corazón del hombre, que exige ser servido de manera egoísta. Dios exige ser adorado y lo expresa de una manera compasiva y misericordiosa, bendiciendo a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. Hermanos, esta es una evidencia de por qué Él es el único digno de toda nuestra adoración. Él es un Dios de amor. Él es el único Dios amoroso, compasivo, un Dios leal que cumple su palabra. No es para nada comparable, absolutamente para nada comparable con cualquier ídolo del corazón del hombre. Hermanos, ¿puede un creyente seguir generando ídolos en su corazón? La respuesta es sí. Seguimos batallando con este cuerpo de carne, en las palabras de Pablo ahí en Romanos, en la descripción que hace del mismo: miserable de mí, aún sabiendo la realidad tan gloriosa, tan majestuosa, aún nuestro corazón animándose a la palabra de Dios, seguimos batallando con este cuerpo de carne. Y de una manera tan sencilla, seguimos y seguimos robándole la gloria a Dios, generando ídolos en nuestro corazón que distraigan nuestros pensamientos, que distraigan nuestras acciones, que distraigan nuestras actitudes, que distraigan nuestra obediencia delante de Dios. Hermanos, que el Señor nos libre de seguir generando ídolos, de pecar en esta idolatría que nos lleva a la dependencia, que nos lleva precisamente a alimentarles más, a servirles más a esos ídolos, a robarle la gloria a Dios. Y si por su mente está pasando la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es que el creyente responde a la idolatría? ¿Cómo es que puedo dejar la idolatría en mi corazón? ¿Cómo es que puedo ver si realmente hay idolatría? Vea 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y eso nos lleva a concluir. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Esta es la realidad de todo creyente y en unas cuantas palabras hay una enseñanza rica y práctica para nosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. 1 Tesalonicenses 1, 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si tuviéramos que resumir este versículo con una palabra, la palabra sería arrepentimiento. Arrepentimiento. Un corazón que reconoce el pecado de robarle la gloria a Dios por prestar atención en prioridad a cualquier otra cosa menos a Dios, y un corazón que ha ido delante de Dios, ha confesado, ha arrepentido de esa idolatría, que se ha convertido de esa idolatría, pero que no se ha quedado solamente en el paso de reconocerlo y dejarlo, sino que lo ha reconocido, lo ha confesado, lo ha dejado y lo ha reemplazado. Lo ha reemplazado con el servicio al Dios vivo y verdadero. El servicio al Dios vivo y verdadero. Esta tiene que ser la característica de todos nosotros. Dejar esa idolatría, ir a nuestro corazón, ver cuántos ídolos, en qué estoy robándole la gloria a Dios, arrepentirme y entonces vivir una vida de servicio al Dios vivo y verdadero. A.W. Tozer, seguramente usted ha escuchado de él o ha leído de él, un hermano que ya está con el Señor, un pastor, se propuso a ser el más grande adorador de su tiempo. Si usted ha leído el libro Diseñados para Adorar, seguramente ha leído esto que estoy diciendo. Cuando lo leí por primera vez, eso me impactó en esto. Obviamente, ni él ni nadie podríamos saber quién es el más grande adorador del Señor en este tiempo. Pero hermanos, nuestro deseo continuo debe de ser ese, que seamos grandes adoradores de Dios, al conocerle, al conocer al Dios verdadero, al Dios recto, al Dios celoso, el Dios misericordioso. Y el producto de eso sea una vida de adoración. Ahí hay bendición, ahí hay bendición, ahí hay gozo y ahí hay riquezas eternas que solamente podemos hallar en Él. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por esta bendición que nos otorgas de poder reconocer tu grandeza, reconocer nuestras impurezas y nuestra necesidad de ti. Señor, gracias porque eres el único Dios verdadero y el único digno de ser adorado. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de ser exhortados a buscar tu gloria en absolutamente todo y a examinar nuestros corazones para reconocer en qué áreas te estamos robando la gloria. Señor, queremos ser varones comprometidos contigo, varones adoradores, varones dependientes de ti, reconociendo que dependemos únicamente de ti y no dependientes de nuestro propio intelecto, de nuestras propias fuerzas, no dependientes de otra cosa, sino solamente de ti. Padre, danos tu gracia para poder examinarnos continuamente y ver aquellos ídolos en nuestro corazón que nos alejan de ti y que nos distraen de vivir para tu gloria. Concédenos, Señor, tu gracia para crecer en alabanza, en gratitud delante de ti y también en obediencia, en servirte a ti. Gracias, Señor, porque eso lo podemos hacer solamente por Cristo y la vida que nos ha sido dada en Él por medio de tu Espíritu Santo. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria en su nombre. Amén.